COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es viernes, día 10 de febrero y pasan 30 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré a la una, hasta la una. Después, entre la una y 20 y la una y media, abriremos ese espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que hoy además os invitaremos al cine por llamarnos y comentarnos, bueno, pues las mejores películas o aquellas que queréis ver justo cuando estamos a las puertas también de la celebración mañana en el Palacio de Congresos de Sevilla de una nueva edición de los Premios Goya. Hoy charlaremos, por cierto, con Rubén Coca, recordemos, nuestro colaborador en la sección de cine durante muchas temporadas, guionista, director y ahora también productor y distribuidor teatral. Hablaremos de él también, bueno, pues con las opciones que tenemos, que no son pocas, de actores y de producciones gallegas a estos premios, los más importantes de la cinematografía en nuestro país, pero también aprovecharemos para acercarnos a la séptima edición del Cham Final Lab, que mañana, a partir de las 5:30 en la Casa de la Cultura de San Sadurniño, va a mostrar 22 cortos que han producido, bueno, pues guionistas, directores y creadores del audiovisual gallego el pasado mes de septiembre, entre ellos también un corto de este ferrolano, de Rubén Coca. Y nos centraremos también en la experiencia de María Jesús Cal. Ella es doctora en químicas y coordinadora de un laboratorio que tiene presencia en Aspontes, concretamente en Endesa, el laboratorio de soporte técnico. Es doctora en químicas y con ella también animaremos a las más jóvenes para que estudien esas carreras STEM, esas carreras científicas, tecnológicas, de ingeniería o de matemáticas. Mañana se celebra el Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, una jornada instituida por las Naciones Unidas para tratar de reducir la brecha de género en estas carreras y en el mundo laboral. Y es que tan solo una de cada tres personas se dedican a la investigación en el mundo son mujeres. En nuestro país, las que se deciden por este tipo de grados ronda el 28%, cuando el porcentaje era mucho mayor, por ejemplo, en los años 80. En estos temas nos centraremos en los próximos minutos. Hoy también visita del consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, a Somozas a primeras horas de la mañana, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros. Ha participado en un networking Galicia Empresa que se celebra en el Centro Cívico. Y también rueda de prensa a las 11 de la mañana por parte de José Manuel Rey Varela, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, con concretamente en el inicio de la calle San Francisco, en la Plaza Bella. Ya ayer con Rey Varela hablamos de los problemas de tráfico, de las caravanas y los problemas de circulación que se están ocasionando por las obras llevadas a cabo en este punto de la ciudad. Y esta mañana también el portavoz municipal del BNG y candidato a la alcaldía de Ferrol, Iván Rivas, estuvo acompañado por el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, participando en un encuentro con entidades de la ciudad departamental con el objetivo de intercambiar opiniones sobre la implantación de la zona de bajas emisiones y sobre movilidad urbana. A estas horas también están ofreciendo una rueda de prensa en el Ateneo Ferrolán. Y hoy, por segundo día consecutivo, ya jornada final de ese simposio internacional Apuntando Omar, que tiene lugar en el Teatro Jofre de Ferrol, sobre las baterías de costa en nuestro territorio y que reúne a diferentes especialistas, tanto nacionales como internacionales, para hablar de las posibilidades. Ayer, en la inauguración de este evento, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, recordó que la Administración va a destinar durante este año 2023 1 millón de euros para iniciar los trabajos de recuperación de 3 baterías situadas en Ferrol, en Ares y en Valdoviño. Formoso aseguró también que la celebración de este congreso sirve para poner en valor nuestro patrimonio y destacó la importancia del litoral a lo largo de los siglos como elemento clave en la defensa del territorio. Y también ayer, jornada importante porque después de casi 30 años parece que está más cerca el desbloqueo de ese convenio con defensa que va a permitir a la ciudad de Ferrol contar con nuevos espacios, como por ejemplo esa parcela del cuartel, del antiguo cuartel Sánchez Aguilera. Ayer la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ferrol, reunida de manera extraordinaria, admitió la alegación presentada hace varios meses por el Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol con respecto a esta reparcelación del Sánchez Aguilera, uno de los últimos trámites para poder aprobar en pleno el convenio urbanístico entre la Administración local y el Ministerio de Defensa. El Ayuntamiento de Ferrol pasaría a ser propietario de más de una decena de parcelas y construcciones repartidas por el municipio. La más importante, casi 1.000.000 m², está ubicada aquí, en el centro de la ciudad, prácticamente, en este cuartel Sánchez Aguilera, que prevé, entre otras cosas, bueno, pues esa zona de aparcamiento y también el desarrollo de un centro comercial y alrededor de 500 viviendas particulares. No se admitieron otras dos alegaciones presentadas, una de ellas del Grupo Municipal del BNG y otra de un particular. En el caso de la Formación Nacionalista, han lamentado esta decisión porque dicen que pretendía transformar este espacio en un gran pulmón verde en la búsqueda de una ciudad más sostenible. Es viernes y echamos un vistazo a algo muy importante en esta jornada. Comenzamos el fin de semana, nos vamos con la información del tiempo. Bueno, sigue predominando esa estabilidad, esa situación anticiclónica. Ahora tenemos cielos despejados y una temperatura de 13 grados. Lo que nos espera de cara a las próximas horas nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buenos días en Ferrol. Apenas notaremos cambios en la situación meteorológica, ya que continuamos con altas presiones al norte y con circulación de vientos del este. Agardas así un día de tempo seco, de ceos prácticamente despexados e con temperaturas da tarde moi semellantes desde onte, si as máximas poden acadar hoxe os 17 graus. Todo isto cun vento que soprará frouxo de compoñente leste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora tamén con la información del tráfico. Estos datos vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Tienen dos establecimientos en Ortigueira. En uno de ellos, pues podemos ver sus muebles en la Avenida de Cuba número 15, y en otro tienen ubicados sus electrodomésticos a disposición también de todos los clientes en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No se han registrado incidentes destacados, pero sí te cuento que ayer por la mañana un vehículo chocó contra la fachada de un local de hostelería en Agándara, en Narón. Se saldó este incidente con 3 heridos, los 2 ocupantes del vehículo y el propietario del negocio. A la zona se desplazaron 2 ambulancias de urgencias sanitarias que trasladaron a estas personas al hospital Arquitecto Marcide, y otro viajero fue evacuado al hospital Rivera Juan Cardona. El siniestro está siendo investigado por la Policía Local de Narón y por la Policía Judicial de la Policía Nacional. Se produjo en la confluencia de la avenida Concepción Arenal con la calle Pardo Bajo.
Llegó el momento. Aprovecha y renueva tus electrodomésticos en Pérez Polo, Ortigueira. Los mejores precios y las mejores marcas en electrodomésticos de mayor eficiencia energética para ahorrar más consumiendo menos. Y, por supuesto, transporte, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Infórmate en Electrodomésticos Pérez Polo, calle Concordia, teléfono 981-422-233. Porque, además, puedes conseguir hasta 450 euros de descuento con el plan Renove de la Xunta. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Llegaste, todas las piedras me dan abrigo.
Bueno, y mañana se va a celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Todos los 11 de febrero, desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha, con el objetivo, bueno, pues de conocer un poquito y reducir la brecha y dar a conocer referentes femeninos. Porque hay datos ciertamente curiosos. Solo el 28,5% de las plazas aquí en nuestro país en carreras STEM, o lo que es lo mismo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son mujeres. La tendencia es negativa, lejos de mejorarse. Por ejemplo, en los años 80 había un mayor número de mujeres matriculadas en este tipo de carreras que en la actualidad. Y solo una de cada 3 personas dedicadas a la investigación en el mundo son mujeres. Queremos conocer también esos referentes científicas, porque también solo el 7,6% de estas referentes científicas en los libros de la ESO, de la educación secundaria obligatoria, son mujeres. Hoy vamos a conocer el trabajo que también realiza María Jesús Cal. Ella es doctora en químicas y coordinadora desde hace casi 20 años de ese laboratorio que está ubicado en la central de Endesa, en Aspontes, y que se dedica sobre todo, bueno, así a grosso modo, a detectar fallos en los diferentes materiales. Da servicio a las instalaciones del grupo en Aspontes. María Jesús Cal, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, primeramente, explíquenos un poco su trabajo, porque se trata de un laboratorio en el que la mayoría, hay 18 técnicos, la mayoría son mujeres, un total de 11, y que están por encontrar esos fallos en los diferentes materiales que pueden afectar al día a día, ¿no?, de la central. Cuéntenos.
Sí, la verdad es que, bueno, nosotros somos un laboratorio que es referente dentro del grupo Enel, y porque nos dedicamos a dar respuesta a problemas técnicos que nos comparten los compañeros en su día a día. Entonces, recibimos muestras de todo tipo y a nivel y desde distintas partes del mundo, desde México, Chile o Colombia, a Italia o Portugal o la propia península ibérica, ¿no? Entonces, con las muestras que recibimos, que son de todo tipo, que proceden de los distintos, de las distintas tecnologías de la generación eléctrica, no solo lo que tenemos más cercano, ¿no?, que es la generación tradicional con carbón o con gas, también estamos empezando a trabajar con los compañeros de las energías renovables, uh-huh, como eólicos o solar o geotermia. Recibimos problemas, recibimos no muestras, no vamos a hablar de muestras, sino recibimos problemas a través de muestras que encuentran en sus procesos, y que haciendo un análisis y después diagnosticando, haciendo un puzzle muchas veces con todos los datos que obtenemos en el laboratorio, pues intentamos resolver o dar respuesta a esos problemas que suceden, uh-huh, evitando que se repitan o pudiendo poder reclamar algún fallo que encontramos, pues de fabricación o garantías o analizar posibles inversiones. O sea, todo con los datos que tenemos en la base intentamos resolver o hacer el problema de los compañeros un poco nuestro para poder ayudarles, ¿no? Ponemos un poco la tecnología o la ciencia al servicio de la resolución de problemas.
Bueno, es un poco como un CSI, ¿no?, que tiene Endesa aquí, sí, en Aspontes.
Sí.
Y
bueno,
usted, doctora en químicas, sí, ¿cómo surgió esa vocación? ¿Por qué estudió esta carrera?
Bueno, pues no sé, quizá porque en mi casa siempre viví un ambiente industrial. Mi padre trabajó siempre en una industria química. Eso por una parte, tenía el referente un poco lo que me contaba mi padre de su día a día, ¿vale?, del aspecto químico. Y después, la verdad que tuve buenas referentes en el colegio, ¿no? O sea, siempre tuve profesores y profesoras, pues bueno, que mostraban un poco de entusiasmo y siempre me llamaba la atención, ¿no? Y bueno, la idea de hacer químicos yo creo que me viene un poco por ahí, por los referentes familiares y del ambiente escolar.
Uh-huh. Bueno, yo aportaba una serie de datos al principio de esta entrevista, y por eso se celebra también un Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, precisamente para fomentar estas vocaciones, porque no se sabe muy bien el motivo, no sé si usted tiene alguna teoría. La mayoría de las mujeres estudiamos carreras humanísticas. ¿Por qué cree que sucede esto?
Yo creo que son estereotipos, quizá, o sea, falta de... Creo que es un estereotipo, ideas preconcebidas quizás, de que hay cosas más de chicos que de chicas, y que realmente nosotros lo vemos aquí, en nuestro día a día no es así, ¿no? Entonces yo creo que viene un poco por prejuicios, ¿no? Yo creo que...
Bueno, por machismo, al fin y al cabo, ¿no? Lo que podríamos considerar como, claro, algún tipo de machismo en la sociedad.
Pues es posible. Yo creo que las chicas no se deben poner límites, es decir, que no hay que romper esos estereotipos marcados y que tengan, bueno, referentes femeninos, lo que decías tú en la introducción, ¿no? Y yo creo que eso, que lo que te comentaba, yo creo que parte un poco, o sea, que parte un poco de la educación, inculcar eso, o sea, que vean desde pequeñitas las niñas que todos somos iguales y que los chicos y las chicas tienen las mismas capacidades, tanto para resolver un problema de matemáticas como para, no sé, escribir un poema, ¿no? O hacer un análisis de cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que el reto que yo creo que tiene esta sociedad es que desde pequeños romper esas barreras.
Bueno, y además es que las carreras científicas tienen un índice de empleabilidad muchísimo mayor que las carreras humanísticas. Sí, eso es así.
Es indudable, sí.
Esta jornada también nos permite conectar de alguna manera a las mujeres y a las niñas con el resto de la comunidad internacional, ¿no? Con estos referentes como el suyo, con el que estamos hablando, pero en el ámbito de la ciencia nos dicen que todavía perduran notables índices de desigualdad. Usted en un laboratorio en el que la mayoría son mujeres, bueno, pues quizás no nota esto, pero ¿lo ve como una realidad en otro tipo de ámbitos, en la ciencia en general?
La verdad es que yo, por suerte, siempre tuve una etapa profesional en la universidad y ahora otra etapa más aquí en Endesa. Siempre he visto, pues a lo mejor mitad-mitad, ¿no? No he visto, pero sí que hay otras, igual otras disciplinas, más ingenierías o más temas más tecnológicos que sí que es una realidad. O sea, que aunque yo por suerte no lo he vivido de primera persona, sí que compañeras que tengo que se dedican más a temas de ingeniería quizá o conocimiento que tengo de temas de informática o de más de tecnología, sí que parece que hay menos presencia femenina. Entonces esto es un hándicap, un problema que hay que ir poco a poco, que yo creo que se están dando pasos. Yo no soy tan negativa, yo creo que sí que se están dando pasos y hay iniciativas como la celebración de este día o, bueno, por ejemplo, ayer nosotros, por poner un ejemplo, recibimos a un instituto de Concepción Arenal de Ferrol. Y bueno, y pues desde aquí pues intentamos dar el mensaje de esperanza y de, bueno, con el propio ejemplo, ¿no?, de lo que vieron en el laboratorio, pues que no hay barreras y que todos, o sea, tanto los chicos como las chicas, pues podían acceder a perfiles como los que vieron ayer en el laboratorio.
María Jesús, ¿qué le diría a esas niñas o jóvenes que nos estén escuchando en el día de hoy? Y que, bueno, todavía no saben por qué carrera decantarse, igual les interesa un poquito más todas estas vocaciones, estas carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. ¿Qué les gustaría decirle?
Bueno, yo les diría, y tengo una hija, entonces yo les diría que no se pongan barreras, que luchen por lo que les gusta, que sea lo que sea, pero que ya la vida después te pone
en
dificultades,
sí,
que vengan, ¿no? Pero que de primera que apuesten por lo que le gusta y porque es la única forma de encontrar, o sea, si trabajas en lo que te gusta, pues seguramente serás más feliz y trabajes mucho mejor, ¿no? Entonces, que apuesten por de primeras, que no se pongan límites, ¿no? Que apuesten por lo que le gustan de primera opción siempre, y que apuesten por los temas científicos que son tan válidos para las mujeres evidentemente como para los hombres, ¿no?
María Jesús Cal, muchísimas gracias por contarnos todo esto y por servir como referente también a esas jóvenes. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por darnos visibilidad y buen día.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol, necrológica funeral de primer aniversario en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario en Ferrol por el señor don José Luis Palseiro Vigo, comisario principal jefe superior de la Policía de Galicia. Falleció el día 12 de febrero del pasado año a los 59 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Ana María Ramón de Canosa, sus hijos Miguel y Marta, padres Marcial Balseiro do Pico y Leonor Vigo Rodríguez, padres políticos Alfonso Ramón de García, fallecido, y Ana María Canosa Méndez, hermanos María del Pilar y Pablo, hermanos políticos Pablo, Irma, Pili, Daniel y Basi, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa funeral de primer aniversario que tendrá lugar mañana sábado a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Ferrol. La familia expresa su más profundo agradecimiento tanto a amigos como al Cuerpo Nacional de Policía por el cariño, el apoyo y el respeto recibidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, pues hoy volvemos a entrevistar al que fue uno de nuestros colaboradores en la sección de cine durante muchísimos años y al que le estamos tremendamente agradecidos, Rubén Coca, porque además de, bueno, pues director, guionista, productor, ahora también está metido en temas de teatro, precisamente estrena hoy en Vigo una obra teatral, 3240, como, bueno, pues un poco distribuidor de todos esos proyectos y de alguna cosilla más, como el Chanfaina Lab, esa séptima edición que se celebra mañana en el Concello de San Sadurniño, o los premios Goya, que también se entregarán mañana en Sevilla. Vamos a hablar con este ferrolano, Rubén Coca. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, nos has hablado del estreno de una obra teatral porque has, bueno, un poco diversificado, ¿no? Aquello en lo que estabas trabajando, principalmente enfocado en el cine, pero ahora también el teatro, cuéntanos.
Sí, bueno, los proyectos de cine, digamos que tienen su propio ritmo, entonces, mientras no se llegan a cabo, en este caso yo estoy con un proyecto de largometraje y uno de serie de televisión, pues también nos dedicamos pues un poco al teatro, a la música, que siempre ha estado ahí, y ya te digo, un poco repartido mi labor.
Bueno, ¿ha sido fácil volver, Rubén? Volver a engancharte a esta maquinaria del cine que no para y que también, bueno, pues ha atravesado diferentes vicisitudes, ¿no?, por el tema de la pandemia sanitaria.
Sí, bueno, quieras o no, cuesta un poco siempre volver a lo que es la rutina de tener proyectos nuevos, sacarlos adelante, buscar su producción. Entonces, eso sí que requiere mucho esfuerzo, digamos, ¿no?, para, digamos, que se sepa, digamos, que estás otra vez en activo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo estoy muy contento porque he tenido una respuesta muy positiva de cara al mundo de la producción, del cine, para coger mis proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido no me puedo quejar porque desde que, bueno, como bien sabes, estuve muchos años en la sala Super 8 y siempre tenía, bueno, digamos, ese deseo, ¿no?, de seguir haciendo pues proyectos tanto de cine, de teatro, también musicales. Entonces, nada,
nos alegramos un montón.
Bueno es tener esa respuesta de cara al exterior y por suerte en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, pues se nota esa receptividad, ¿no?, que se valora mucho.
Se va recuperando todo. Rubén Coca es ferrolano, ahora está sentado en Madrid, bueno, pero no olvida sus orígenes. De hecho, mañana, como decía al principio, en esa séptima edición del Chanfaina Lab, que se celebra en San Sadurniño, es una experiencia de creación audiovisual, colectiva, para poner en valor un poco el territorio rural a través de diferentes creadores, ¿no?, del audiovisual gallego. Mañana vas a presentar también uno de tus trabajos, grabado por aquí, por nuestra zona, Baladas de Vida y Muerte.
Sí, Baladas de Vida y Muerte. Bueno, es un proyecto muy especial porque también el festival así lo es, ¿no? Es un festival organizado por Manolo González, que para mí es una de las personas más importantes que hemos tenido aquí en el audiovisual en Galicia. Ya por los años 2000 nos apoyaba a muchos de los que empezábamos a hacer cortos y demás. y de hecho a él se le debe la esencia visual galega que existía por aquel entonces, y muchos cineastas de hoy en día como Oliver Lasse o Luis Patiño o Alfonso Zarauza, pues muchos de los que estábamos en esa época le debemos mucho a Manolo. Y desde hace unos años él trabaja de profesor en Ferrol y tiene este festival en La Chanfaina en San Sadurniño, donde nos junta ahí a
un montón de gente,
cineastas,
¿sí?
A un montón de ellos, y es un festival de creación libre. Estamos 2 días allí empapados de la gente de San Sadurniño, y es retomar lo que, digamos, esas sensaciones que tuvimos al principio de nuestras carreras cuando queríamos coger una cámara de vídeo o de cine y querer contar historias, ¿no? Pues nada, mañana sábado se podrán ver todos estos trabajos que estuvimos haciendo el pasado mes de septiembre allí en San Sadurniño.
A partir de las 5:30 de la tarde, un total de 23 proyecciones, si no me equivoco, en la Casa de la Cultura, en este maratón de proyecciones del séptimo Chanfaina Lab. Y de estos pequeñas producciones aquí gallegas, pasamos a la alfombra roja, porque mañana en ese Palacio de Congresos de Sevilla se va a celebrar una nueva edición de los Premios Goya. Yo no sé si estarás aquí o allí, Rubén.
Pues estaré aquí, porque, bueno, de hecho estoy siempre así, como en tránsito, ¿no? Digamos, entre Ferrol y Madrid estoy siempre, y la cabeza también.
Bueno, mañana, bueno, también, los Goya, lo que digo, 16 Goya, nominaciones a los premios Asbestas. Sí, dime.
Sí, lo bueno es que tenemos muy buena representación este año con Javier Gutiérrez, Luis Aera, Diego Anido, con la producción de Unicorn Wars, que también es, bueno, de mis favoritas. Entonces, nada, encantados de que el audiovisual de Galicia tenga tanta representación, vamos, en los Goya.
Lo que decimos, Asbestas, no es una película de producción gallega, pero sí muy ambientada y que cuenta, bueno, pues mucho la historia de esta pequeña parte de Galicia. Luis Zaera también nominado como actor secundario. ¿Qué te ha parecido esta película que cuenta, bueno, pues la más nominada, 17 nominaciones tiene para mañana?
Sí, bueno, todos los años siempre hay alguna película que es, digamos, un fenómeno, ¿no?, social, y está, en este caso, Asbestas, se da el caso para bien y para mal, porque hay opiniones de todo tipo. A mí me parece un buen trabajo cinematográfico, pero para un gallego a lo mejor puede ser ciertamente polémico cómo retrata, digamos, sobre todo la gente que vive en Galicia, ¿no? Pero bueno, el cine es ficción y tampoco hay que generalizar como para hacer de una película, digamos, un ejemplo de cómo son las personas, ¿no?, en realidad. Y nada, yo le deseo mucha suerte, sobre todo a nuestros representantes, tanto Luis Zaera como Javier Gutiérrez, como Diego Anido, que hacen un papel en cada una de esas películas, bueno, genial.
Vamos. Bueno, y Luis Tosar, que también está nominado mejor actor por la película En los márgenes, que me ha parecido también una maravilla de cine social. Rubén, sí, Coca, también. Muchísimas gracias por acompañarnos y me alegro mucho de que todo te vaya muy bien. Un abrazo grande.
Nada, un abrazo.
Y también te cuento algunas de las actividades culturales y de ocio de las que vamos a poder disfrutar aquí este fin de semana. Monferó recupera mañana a Feira do Grelo en Valxestoso, con exposición, concursos e incluso comida popular. Hoy en el Centro Cívico de Canillo, dentro del ciclo de Cultura Democrática Contamotí, estará a partir de las 6 de la tarde Jorge Suárez, portavoz del Grupo Municipal de Ferrol en Común y candidato a la alcaldía. La periodista Araceli Pita actuará como moderadora de este encuentro. Mañana en el Teatro Jofre, la compañía Descalzos Producciones va a traer la obra Mentiras Inteligentes, una comedia de secretos matrimoniales, teatro de comedia para mayores de 14 años, a partir de las 8:30 en el Teatro Jofre. Y en el Pazo de la Cultura de Narón, mañana sábado a partir de las 8, la compañía Pentación Espectáculos subirá al escenario la obra Edipo a través de las llamas, un thriller psicológico, una reinterpretación de la tragedia de Sófocles. Está protagonizada, entre otros, por Alejo Sauras y Mina El Hamani. Las entradas generales cuestan 20 euros. Y este fin de semana se va a celebrar en el Centro Comercial Odeón la 17ª edición de la Mostra da Camelia Cidade de Narón. El domingo habrá también una visita al Parque de Camelias de Freixeiro. En Pontedeume, la agrupación socialista organiza hoy por la tarde en la Casa de la Cultura la proyección del documental Tras los pasos de la memoria. En el Casino de Mugardos, a las 7 de la tarde, el experto micólogo José Luis Cubo presentará su obra Cogomelos, la comarca do Ortegal. Escuchas Mediodía, COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.